Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 449. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Y yo Nicolás Ponicio.
Y en esta ocasión vamos a hablar de Love, Death and Robots volumen 2, el segundo conjunto de cortos de temática ciencia ficción, se podría decir, producido por Tim Miller, supuestamente por David Fincher. Pero ya habíamos hablado que cuando hablamos de lo que ahora sería el volumen 1, de que daba la sensación de que Fincher había estado más alejado y que los cortos que habíamos visto hace un par de años y de los que hablamos justamente nosotros tres representaban un poco más las sensibilidades de Tim Miller.
Sí, pareciera que él estuvo más metido como en el pitch inicial junto a Miller, digamos, a Netflix, de producir esto, y después cuando le dieron el ok, le dijo, bueno, mi trabajo aquí ha concluido, y Fincher se fue.
Le dio rienda libre a Miller, lo cual me parece que igual está buenísimo porque todo nace a partir de él.
Sí,
sí, y además, algo que hablamos en su momento, hace un par de años, como decía, este es un proyecto que les costó un montón, lo pichearon en todos lados y estuvieron más de 10 años desde el momento de la idea hasta que finalmente Netflix lo produce. Y por ahí en el medio, bueno, nada, por ahí no. Fincher en el medio hizo otras películas, incluso
claro,
Tim Miller.
Claro, a mí se me hace que fue por ahí, como que Fincher ya estaba metido con Netflix.
Es lo que vendría a ser Steven Spielberg para Cuentos Asombrosos.
Claro.
Esta cuestión de, bueno, produzco esto y le doy lugar a distintos artistas para que muestren sus trabajos.
Sí, algo por el estilo. Pero bueno, lo que es novedoso de este volumen 2 es que, bueno, ahora David Fincher se daría la idea de que, digamos, el año pasado estuvo ocupado con otras cosas, ¿no? Mank. Y aparte tiene algunos proyectos por delante. Esperamos que uno de ellos sea la tercera temporada de Mindhunter. Seguro no tuvo nada que ver. Y Tim Miller sumó al equipo la directora Jennifer Yu Nelson, que su currículum incluye las secuelas de Kung Fu Panda. Kung Fu Panda 2 y Kung Fu Panda 3.
Sí. Que es la primera mujer en dirigir en solitario una película de animación así para un estudio grande. Así que es como algo bastante grosso.
Exacto, sí. Por más que Kung Fu Panda, bueno, yo vi la primera, me pareció simpática. La segunda y la tercera jamás las voy a ver. O sea, no es algo que seguramente, seguro no estoy perdiendo de nada, pero es interesante ese dato. También lo que me parece que se puede ver, que por ahí Jennifer Yu Nelson trajo algo que, para mal o para bien, era parte intrínseca del ADN del volumen 1. Me parece que es un poquito menos para niños adolescentes excitados esta segunda temporada. No sé si se acuerdan que habíamos explorado que la mayoría de los cortos del volumen 1 tenían mujeres semidesnudas, siempre medio objetificadas, se podía encontrar.
Había mucho más, o sea, como un igual nivel de sexo que de violencia, digamos, y acá creo que hay más violencia que sexo en esta segunda.
Además creo que tiene que ver un poco, o sea, en la primera temporada, al ser 18 cortos, daba más lugar a que hubieran cosas, o sea, que sobraran cosas. Claro. Me parece que el reducirlo a 8 le favoreció en varios aspectos en ese sentido.
A mí me parece que le favoreció en varios aspectos y medio que lo perjudicó en otros. Porque, sí, la primera temporada habían sido 18 cortos, cosa que hace un par de días cuando estábamos organizándonos para esto, incluso, no, esto sucedió en vivo en nuestro Twitch. Vos, Vicky, no podías creer que habían
sí,
sido
no
18 porque
que
es un
eran
montón.
Tantos. O sea, sabía que eran más de 8, pero imaginé que eran 10.
Claro, 13. 12,
no recordaba que habían sido tantos.
Sí, 18 son un montón. Y me parece que se notaba menos, porque después empecé a hacer un repaso, después de terminar este volumen 2, me quedó la idea de que es bastante más aleatorio. Varios cortos tienen poco y nada que ver con la idea de amor, muerte y robots. Y después empecé a hacer un inventario mental y la primera temporada también tenía unos 4 o 5 en los que capaz no había robots directamente, pero al ser 8 parece más aleatorio. La verdad, a mí me dejó la idea que son, y esto no es una queja, porque la verdad, no sé, los disfruté igual. Bueno, sí. Ahora vamos a hablar de eso.
Igual yo creo que ya el nombre es como una cosa medio que quedó y no sé si es que sí o sí tiene
establece
que tener
el tono.
O un robot o una muerte, claro. Establece el tono muy bien, que te dice que es de ciencia ficción, te dice que es para adultos y que puede haber sexo, así que guarda, es lo que te dice. Y aparte el logo y todo eso me parece muy espectacular, que la calaverita que va dando vueltas y todo eso es... El corazoncito, muy lindo.
A mí personalmente me parece que Love, Death and Robots da una idea de cosas más, de algo más siempre futurista como mínimo. Y en este conjunto de cortos hay un par que nada que ver. Termina siendo una especie de agarremos cuentos, tanto el volumen 1 como el volumen 2. Todos los cortos están adaptan un cuento de algún artista, en su gran parte artistas reconocidos del género ciencia ficción o géneros similares. Y nada, agarrar un cuento y dárselo a un estudio de animación. En su gran mayoría son distintos estudios de animación. Hay otra pequeña cosa que me decepcionó de este volumen al respecto de eso que ya vamos a hablar. Y es eso. Medio que no es necesario nada más. Tienen que ser cosas que estén relacionadas a la ciencia ficción, a la fantasía, pero nada más. O sea, me parece que se abrió un poco el abanico, pero al ser pocos cortos parece como más que tienen todavía menos un hilo conductor que antes. Que no sé, se sentía como más parte de un todo.
Al mismo tiempo, igual, el que sean menos me parece que, si bien tengo un buen recuerdo de toda la primera temporada... Había momentos en el que yo ya estaba como medio podrido. Cuando llegaban algunos esos que eran super bofe, decís, ¿por qué estoy viendo esto?
Sí, estoy de acuerdo.
Ya al ser 18 era como que decís, uy, no la termino más. Esta al ser 8, incluso hasta el menos bueno, se te pasa volando.
Sí, estoy de acuerdo con Nico. A mí esta me resultó mucho más... bingeable, digamos, o sea, como que no me saturó en ningún momento, claro. Terminé disfrutando la gran mayoría, sí, la gran mayoría, y el otro sí, te saturaba, o sea, creo que habremos tardado no sé cuánto, no recuerdo ahora, porque ni siquiera acordaba que eran tantos, pero no lo vi en una sentada, digamos, como este, que casi prácticamente lo vi en una sentada.
Yo creo igual que esto responde también un poco, o sea, cuando cayó de la nada, re sorpresivamente, el tráiler de esta segunda temporada, que no la estábamos esperando como para allá. Sí. El mismo tráiler anunciaba que el año que viene sale la tercera, el tercer volumen. Entonces me parece que lo idearon todo como una segunda y después en el camino lo dividieron en dos y ya tienen 2 años asegurados.
Me parece que debe ir por ahí. Justo la animación es una de esas cosas que los equipos de trabajo se pueden adaptar bastante fácil a seguir trabajando. En épocas de pandemia, pero seguro algo pasó en el medio porque... A mí me da la sensación de que lo que van a llamar volumen 3, el volumen 2 y lo que van a llamar el volumen 3 es como lo que debería haber sido la segunda temporada, sí. Si hubiese sido similar el laburo que hicieron en la primera parte. Porque sí, si son 8 más van a ser 16, que es casi lo mismo.
Sí, aparte entre la primera y la segunda pasaron más de 2 años, que es entendible dado, o sea, lo que conlleva hacer distintos cortos de animación. Entonces me parece que también le favorece en el sentido de, bueno, la dividimos en dos y no pasa tanto tiempo entre una temporada y la otra. Y ya está.
Sí, por eso. Va a ser como que la segunda parte de Love, Death and Robots la vamos a ver entre este año y el año que viene. De alguna forma, entiendo lo que dicen. A mí igual la última vez me había gustado que eran 18 cortos. Había de todo, incluyendo algunos que eran bastante chotos. Pero me gustaba más ese efecto de caja de sorpresas, ¿viste? Que no sabías realmente una caja repleta de cosas y no sabías que te ibas a encontrar. Esto sí, en creo que una horita, un poco más de una hora, se termina.
Igual a mí me parece que un poco donde no me gustó tanto esta temporada es el hecho de que la otra, al ser tantos, había más variedad en cuanto a estilos de animación, técnicas de animación. Sí. Y en esta, en un momento sentí que hay como 5 que son todos de CGI... Sí. O 2 o 3 de hiperrealismo, que es como tienen alguna variación, pero son todos más o menos parecidos en cierta forma. Y entonces no está eso el juego de que irrumpa algo que no te estás esperando y que sea una animación que no tiene nada que ver con la anterior.
Sí, creo que inevitablemente la temporada anterior, al ser tanto, sí o sí iba a haber más variedad. Incluso me acuerdo que ya nos habíamos quejado de la cantidad de hiperrealismo que había ya en la temporada anterior. Y en esta medio que pasa lo mismo.
¿Por qué lo siguen haciendo?
Y evidentemente la mayoría de estos estudios es a lo que se dedican. Hay muchos que hacen cinemáticas para videojuegos, publicidades, y eso es lo que vende, supongo. Deben haber menos cantidad de estudios que hacen animación tradicional. Estoy especulando igualmente porque sí, eso también es un poco una lástima. Y en realidad la otra cara de moneda de lo que ustedes habían dicho es sí, cuando son 18 cortos se hace más plomo. Hay más que decís que por qué carajo estoy viendo esto como habías dicho vos, Nico. Pero también hay más posibilidades de que de repente salga uno que está buenísimo y te recontra sorprenda. Sí. Como Cima Blue o Suits, creo que eran de los dos que más nos habían gustado la vez pasada. Creo que no hay ninguno, a mí por lo menos no hay ninguno que me haya gustado tanto esta vez.
Pero bueno. En mi caso sí, pero bueno, me lo voy a reservar para cuando hablemos de ellos.
Sí, a mí también.
Ok, bueno, justo iba a decir que, como la vez pasada, vamos a hablar unos minutos de cada uno de los cortos. Y esto viene con una especie de letra chica, ponele. Ya en la primera parte, los primeros 18 cortos, habíamos descubierto que a algunos les aparecía en un orden y a otros en otro. Todavía no sabemos por qué, pero
sí,
sospechamos
que era,
esto
creo nosotros... que era depende del catálogo de Netflix, o sea, no sé si toda Latinoamérica tiene igual o cómo era eso.
Sí, pero... me parece que estaban experimentando y no sé bien. Sospechamos que nosotros tuvimos la oportunidad de ver estos 8 cortos un poco antes de que aparezca en Netflix, pero vimos que en IMDb figuraba un orden distinto al que nos tocó a nosotros, así que sospechamos que bueno, esto va a ser se va a repetir lo que había sucedido la vez pasada. Pero bueno, nosotros vamos a hablar de ellos en el orden que los vimos. Y el primero es
Automated Customer Service. Bueno, este es el primero que con el que arranqué a verlo y quiero decir que me morí, pero me morí de la risa.
Yo
este,
también. O sea,
me pareció espectacular. Sí.
Qué bueno.
Muy divertido. Primero ya el diseño de los personajes, que es tipo súper extraño la cara de la señora esa.
Sí, son horribles.
Versus el perrito. Es muy, muy raro todo.
A mí me encantó eso porque hay una mezcla entre lo irreal que son las caras de las personas... Y después tenés al perro, que es un caniche de verdad, prácticamente.
Sí, pero aparte todo peluchito, todo prolijito,
sí.
Así, extra tierno.
Y hay un juego de texturas que tiene ese tipo de animación que es maravilloso. Sumale a eso el absurdo total que empieza a ser cada vez más grande y es una genialidad.
Sí, a mí me encantó este. Me hizo reír mucho, porque aparte también siento que toma mucho esto de... hacer sátira a lo que ya sucede, tipo esto de las aspiradoras que son cada vez más estéticas y tipo parecen salidas de Pinterest y para Instagram y todo, y que en realidad sean unas cosas asesinas y el call center que no te deja de dar opciones, tipo me parece espectacular, increíble.
Pero aparte el call center que es, o sea, es diabólico, porque
¿sí, sí?
Es como tipo, sí, mereces morirte por lo que hiciste no, y te van a perseguir el resto de tu vida.
Cuando le hace elegir entre ella y su mascota, está preparado para, sí. Para renunciar a su mascota.
Claro, es como que el chiste es que hay dos cosas que están fallando, la aspiradora y el robot, la inteligencia artificial del call center está como disfrutándolo, volviéndola más loca. Sí, me parece que la cosa distópica de que está todo cada vez más automatizado al punto de que si quieres hablar con un humano en un call center tenés que esperar 6 horas, es interesante. A mí me pareció como medio visto ya, medio como que... Sí, no sé, me pareció por ahí tirando a lo poco original, pero la verdad que también me divirtió mucho y ayudó un montón... la dirección de arte sería los personajes súper deformes en estas casas que parecen diseñadas por, qué sé yo, el que hace la estética de los productos de Apple, lo mismo la aspiradora, es todo como muy súper bien diseñado, pero los personajes humanos son horribles, es como
muy
son asquerosos.
Aparte te los presentan como asquerosos incluso cuando no lo son, porque está ese chiste de que parece que el vecino se está tocando viéndola y después enteramos sí. Que no sí. Y es como hay un uso todo el tiempo de la imagen que es muy gracioso. Cómo arranca incluso todo ese montaje al principio que te muestra esa Florida del futuro con cada uno de los vecinos, el robot que saca, que junta la mierda del perro y demás, tiene como un montón de ideas en un tiempo tan escaso que es maravilloso.
Sí, aparte me encanta a mí también cómo de repente parece toda una cosa medio colorida, sí, una distopía simpática, y de repente se pulveriza el pececito adentro y es como, ¿qué está pasando? Y de repente es como todo súper asesino y me parece, me reí mucho con ese momento.
¿Yo sabés cómo lo sentí? Aparte con la forma en que termina, ellos yéndose como héroes de acción y el mundo yéndose a la mierda, sentí como que me estaban mostrando lo que generalmente no te muestran de una película de ciencia ficción donde el mundo ya es tipo Mad Max, o sea, todo distópico y postapocalíptico. Claro. Acá me mostraron el inicio de todo eso y me pareció como re divertido.
Claro. Es divertido. Y también es en tono de comedia y es como que no te lo tenés que tomar muy en serio. A mí me hizo pensar en los, obviamente, los cortos más comédicos de la primera parte, como por ejemplo el de los tres robots, también un favorito de muchos, y resulta que...
Bueno, que justamente ambos están escritos por John Scalzi, que es un escritor bastante, un autor bastante conocido de ciencia ficción.
¿Y qué tiene esta onda?
Escribe sobre robots y en comedia.
Claro.
Ahora me acuerdo también otra cosa que me hizo reír mucho, es que por más de que te tenga que asesinar, si le tirás ropa desdoblada, te la va a doblar. Eso me parece increíble.
Prioridades.
Prioridades.
Tienen las prioridades claras. Pero bueno, nada, lo otro que tenía para decir, así pasamos ya al próximo, es que me parece que lo que tiene de bueno este es que también te presenta que van a... Creo que la mayoría, salvo el segundo, son distintos tipos de animación CGI 3D, pero encuentran variantes dentro de eso.
Sí.
Del total me parece que hay dos o tres que buscan el hiperrealismo y después hay otros dos o tres que encuentran unas alternativas interesantes al CGI, lo cual se agradece, lo agradecemos los que tenemos las pelotas llenas de que todo, de que la animación intente esconder que es animación más o menos, que es un problema me parece que tienen un par de cortos más en este volumen 2, pero bueno, pasemos al segundo y ya.
Bueno, antes de pasar al otro igual quiero decir el nombre del estudio de que hizo este corto, que es Atoll Studio. Y es uno nuevo, que no produjo ninguno la temporada anterior. Así que, bueno, eso, dato.
Sí, eso es interesante, porque hay varios estudios que vuelven, como por ejemplo el del segundo corto.
Ice.
Este corto en particular a mí me gustó, ya sobre todo sabiendo de quién venía después de haberlo visto, que es el Robert Valley, el director de Cima Blue, que fue mi favorito particularmente de la temporada anterior.
Es del mismo
anterior.
Estudio también.
Sí. Passion se llama.
Claro, es del mismo estudio y eso se nota mucho, tipo el diseño de los personajes que parecen en esas animaciones onda los de gorilas, por ejemplo.
La vez pasada habíamos hablado de que había uno de los estudios, el que había hecho The Witness, no sé si se acuerdan, el de la mujer en el taxi con el maquillaje corrido. La vez pasada habíamos dicho que ese estudio trabajaba con gorilas. Tal parece que Passion, el de Cima Blue y este Ice, también. Así que también eso es interesante para empezar a crear. Me parece que una oportunidad que nos da Love, Death and Robots es esto, empezar a conocer un poco más estos estudios que hacen cosas buenísimas que tal vez como no son películas, viste, pasan un poco desapercibidas, pero está buena esta oportunidad de conocerlos.
Cosas grandes de estudios pequeños, podríamos decir. Pero en cuanto a la historia de este corto, a mí la verdad es como tipo ni fu ni fa, es como que dije, está bien y sirve más para contemplar lo que hacen con las imágenes. Sí. Porque, por ejemplo, todo ese momento en el que rompen el hielo y salen las ballenas con esos colores que encima contrastan con el otro tipo de animación de la cual están hechas los personajes, porque una es CGI y el otra es más tirando a la animación tradicional, me volaba la cabeza. O sea, lo disfruté más por el aspecto visual que por lo que me terminó contando.
Estoy muy de acuerdo, Nico.
Te noto muy sorprendida, Vicky.
Sí. No, posta, la historia de esto me pareció como recontra me, ni siquiera entendí bien, o sea, creo que ni siquiera está tan bien contado el código del mundo este, qué era lo que estaban haciendo, qué es lo que le pasó en la
pierna
del hermano.
El final es anticlimático también.
No entendí nada, tipo dije, terminó, bueno, no entendí. Pero el momento de que se empieza a romper el hielo y las ballenas y todo eso sí me pareció como súper mágico, hipnótico. Y en general todo el arte sí que es como, me dio muy onda Sin City, ¿viste? Esa cosa como esas cosas muy negras y muy blanco, muy mucho contraste.
Sí.
Muy, muy lindo todo lo visual y la historia como...
Debe ser de los 8 cortos el que es más interesante visualmente, el más especial. Pero sí, la historia parece una anécdota, algo muy sencillo que sucede en un mundo que conocemos, muy superficialmente a través de esto que sucede, ¿no? Que es, estamos en un universo en donde los humanos conquistaron otros planetas, algunos los asignan a planetas en el medio de la nada como este nevado.
Sí, aparece, pareciera que algunos tienen como poderes especiales que otros no.
Sí, como modificaciones ahí genéticas.
Claro, sí. Se entendería que desde algún año en adelante a los hijos se los hace... se les hace modificaciones genéticas para que tengan básicamente superpoderes, y justo el hermano mayor quedó como en el medio, es el raro que no tiene poderes en un lugar en donde casi todos los jóvenes ya los tienen.
A mí me hacía ruido eso. ¿Vos entendiste que era el mayor?
Sí, yo no sé cuál era el mayor.
Por la relación yo entendí como que era el menor y no entendía el por qué no tuvo modificaciones él. Es como medio raro.
Lo dice en un momento, dice, es humillante que mi hermano menor siempre me esté opacando, y un poco el chiste es ese, lo opaca pero porque...
Claro, pero dice eso, pero a la vez el tipo de dibujo me daba como que el menor era el otro, entonces me confundía, como que... no sé.
Parece que no es tan importante. Lo que yo quería decir con esto, estaba haciendo como este repaso, porque es otro de esos atractivos que tienen estos cortos, ¿no? Intentar entender el mundo, ¿viste? A través de estas...
Bueno, eso quería decir. Creo que hay algunos que lo hacen súper, súper bien. O sí. Sea, como que te establecen en tres planos en lo que está pasando. Y otros que estás tipo... pero y entonces... Como este, por ejemplo, que a mí me quedó como con todos unos signos de pregunta así alrededor. Que dije.
A mí no me pareció, no me hizo tanto ruido en ese sentido este, pero definitivamente estamos de acuerdo que el su fuerte es lo visual. O sea, Cima Blue en su momento había sido uno de los más atractivos visualmente, y que aparte tenían un... nos contaban un cuentito que estaba buenísimo, que el final te volaba la cabeza.
Sí.
En este solo podemos ver la mitad de esa ecuación, que no es poco, ¿eh? La verdad, recién mencionaron el momento de las ballenas, pero justo antes, cuando fuma la pipa esa y empieza a ver todo en blanco, también es...
Oh, sí.
Deslumbrante. No sé, a mí me alcanzó con eso.
Pop Squad.
Bueno, este siento, tengo la sensación de que el volumen 2 quiere que sea como el principal, es el más épico, el más grande, y a mí me dejó como un poco gusto a poco, no sé ustedes.
A mí me re gustó este.
Yo lo re disfruté. A mí me re gustó. Sí, estamos re en sintonía con Vicky hoy.
Ok, y yo estoy como en el otro rincón de la habitación quejándome.
Justo esto que mencionaba Vicky recién, de cómo hay algunos cortos que con mucha facilidad ya te presentan el mundo y entendés todo sin que te muestre demasiado. Este me parece que lo hace desde el principio y al mismo tiempo te desarrolla una historia que está buenísima. Además... A mí que me encanta Blade Runner, que tenga la estética, que se asemeje a ese mundo, pero que sea un Kid Runner, claro. Si quieren llamarlo de alguna forma, me pareció como re brutal y hermoso al mismo tiempo.
Sí, y bueno, este está dirigido por Jennifer Yu Nelson, que es como mencionamos al comienzo, medio la showrunner, productora en esta temporada. Y sí, a mí particularmente lo que me encantó es como la onda noir, ¿viste? Del tipo este súper rudo, fumando este mundo, sí. Hecho pelota, medio...
Es John Hamm.
Es John Hamm, re, sí. Como medio Children of Men, así como todo desolado y sin niños. Ah. Y nada, ver como este otro mundo de arriba, ¿no? También que ya entendés todo lo que pasa, cómo funciona... Y este personaje protagonista que se quiebra y queda traumado por lo que está haciendo, también me quebró un poco el corazón, digamos, me gustó mucho.
Es que sí, te hace eso, te genera una angustia en tan poco tiempo y entendés lo que le pasa al personaje y al mismo tiempo es como, porque cuando pensás que la va a matar a la mina es como que decís, no, salí de ahí, te destruye de varias maneras, o sea, está como muy presente, quizás no está tan presente lo de Love and Robots, pero Death tenés como a rolete en este corto.
Bah, igual hay amor, es el amor de estos padres que bueno, deciden sí. Tener hijos igualmente.
Sí, sí, sí.
Sí, no es este uno de los que me parece que no tienen casi nada que ver con la premisa, porque de última el tono, lo cyberpunk, que haga referencia, que sea claramente una especie de homenaje a Blade Runner, para mí lo recontra meten Love, Death and Robots.
Sí, pero sí, en eso estoy totalmente de acuerdo.
Hay un par más que no que me parece que sí, que no tienen nada que ver, cosa que me parece que se puede ver como algo bueno o como algo malo, porque son de los más interesantes también.
Sí, y este, bueno, la animación es de Blur Studios, que es el estudio de de Tim Miller, digamos, que hace hiperrealismo. Uh-huh. Y este es uno de los que dije, tipo, me re gusta esta historia. No sé si me gusta tanto esta animación, pero me gustó tanto la historia. Que bueno, igual lo dejé pasar, digamos.
A mí me pasó que me re gustó. O sea, es como que es hiperrealista, pero no es del todo. Mm. O sea, notás la animación. No es como en otros casos donde ya casi no hay diferencia.
Sí, y a este le queda bien.
Es uno de esos pocos casos en lo que el hiperrealismo no lo afea, no afea la imagen.
Aparte, el actor es como que parece que el protagonista actúa re bien, ¿viste? Tipo, sí, me revendió todo.
Yo le creí todo.
Mal, yo también.
Creo que contando las dos partes, o sea, contando los 18 más 8, 26 cortos que tiene el Love, Death and Robots hasta ahora, de los hiperrealistas este debe ser el que mejor se ve.
Mm. Sí, total.
Porque los personajes se ven súper convincentes, pero como decís vos, Nico, tienen esa cualidad que no intentan pasar 100% como humanos, como si pasan dos casos, me parece, en este volumen, por lo menos.
Bueno, incluso la chica, la novia del protagonista, es como re exagerada, ¿viste? Como que no es una persona real, es como está medio caricaturizada. Me hizo acordar, ¿viste? A los personajes de los Juegos del Hambre, los que vivían tipo en la capital, que tenían como todo.
Sí, cuando baja con el vestido y está cantando, es re loco.
Y las pestañas de colores, tipo, todo súper extraño. Me hizo acordar a eso.
Dos problemas que tuve yo con lo argumental es que mucho de... O sea, la razón por la cual están casando gente que decidió tener hijos de forma natural. No, en realidad la joda es que decidieron tener hijos y punto. Se establece después del momento de la ópera en un diálogo muy dicho a cámara. En ese sentido me parece que el segundo corto es un poco más elegante, que te vas enterando de la cosa como, no sé, en diálogos que a mí me sonaron un poco más naturales. Y después hay una cosa que ustedes recién decían, no entendieron algunos elementos del segundo corto. Yo no entendí lo del peluche de dinosaurio. ¿Por qué cuando va a la juguetería, de repente después sigue una mujer que estaba comprando otra cosa que tiene que ver? No entendí.
Ah, no, eso sí lo entendí. O sea, va a la juguetería porque, nada, le pesa lo que acaba de hacer, está viendo lo del dinosaurio, y se da cuenta que la mina esta está comprando un juguete porque tiene un hijo.
Claro,
que es coleccionista.
Yo creo que él ahí sospechó de que en realidad no estaba coleccionando un pedo, sino que estaba comprando un juguete para un niño de verdad.
Claro.
Un niño de verdad.
Sí, pero me pareció como que al final en la juguetería no pasa nada. Y ese dinosaurio...
Igual la juguetería está para que aparezca en otro corto, no sé si se dieron cuenta.
Sí.
No me di cuenta yo.
El lugar ese, no sé cuánto, Collectibles, Switch Collectibles, algo así se llamaba la juguetería. Aparece en otro.
Sí. Pero en realidad yo no sé si es el mismo si tiene como una fachada parecida, pero sí, en el momento hice la relación.
Después ya se van a enterar. Ah.
Pero bueno, la cosa es que no entendí cómo apareció el dinosaurio en el auto, no sé si se supone que lo agarró él.
Es evidencia, claro.
Ah, era evidencia. ¿Sabes qué? Ahora caigo, claro. Guardó el dinosaurio como evidencia porque una juguetería, si existe una juguetería, los clientes... Lo más probable es que sean gente que tiene niños. Está bien, ahí me cierro un poquito más. Capaz lo vi un poco distraído, no sé si ustedes lo entendieron.
Fede entendiendo las reglas del policía.
Claro, era como la investigación. No, la verdad que me pasó... Pensé que el dinosaurio lo estaba imaginando, ¿viste? Como que... Nada, ahora lo entiendo perfectamente. Gracias, chicos, por ayudarme a entender.
Sí, igual funciona también como una cosa que lo trauma, ¿viste? Como que le está recordando todo el tiempo lo que...
Claro, está filmada como que podría no estar ahí. Aparte, claro. En un momento la chica lo está teniendo en el aire. Bueno, no importa. Igual tiene un poco más de sentido ahora que lo pensé. Así, pasemos al cuarto.
Pasemos al cuarto, suena como que nos invitaste a tu habitación.
Es cierto. Snow in the desert. Bueno, este también me pareció un poco Blade Runneresco, especialmente porque hay un albino.
A mí me sonó más a Mad Max por el tema de la falta de agua, el desierto.
Sí, eso, y un poco Star Wars también, como el lugar este, medio un... Mos Eisley, algo de eso,
sí.
Como con Casa Recompensas y todo eso. Este, o sea, me gustó menos que el otro, pero está bien también, me gustó este mundo, me gustó lo violento que es, y el diseño de las criaturas, digamos, del primer bicho que le atiende atrás de un vidrio.
Sí.
Después como la chica esa que está como que tiene, parece que no tiene piel y tiene todo solo la capa de los músculos. Es como muy extraño, pero me gustó bastante.
A mí este no me gustó casi nada, la verdad.
Rompimos la sintonía. Ah.
A mí me parece que es uno de los más flojos también.
Sí.
Es uno de los que más hace pensar en los cortos menos interesantes de la primera parte, ¿viste? Que parece como que son medio una excusa para mostrar un poco de
Bueno,
acción.
justamente este corto está dirigido por cuatro directores y son
Sí.
los mismos que hicieron Beyond the Aquila Rift,
Sí.
que era uno de los más horribles de la primera parte, que era ese en el que un tipo en el espacio se encontraba con una mina y tenían sexo súper banana, que un
Sí,
poco esto este
me
también lo
acuerdo.
tiene.
Que se tiraba el champán en las
Es verdad.
tetas. Y...
Sí,
Sí, son los mismos.
es
Y este
verdad.
es igual de banana y bastante chotos, si bien
Sí.
tiene como más imaginación en algunas cuestiones de creación de mundo.
Y ya que estamos
Sí.
mencionando a las productoras, es la misma productora que, ¿cómo era el nombre?
Unit Image.
Es un equipo creativo que vuelve. Y sí, habían trabajado en uno de los peores de la vez pasada. Me parece que en este caso es una mejora, es un poco más interesante el mundo que presentan.
Sí.
Ustedes dijeron que les hizo pensar en Blade Runner, cosa que no estoy muy de acuerdo. Vos, Nico, dijiste que te hacía recordar a Mad Max, cosa que estoy un poco más de acuerdo, pero a mí me hizo pensar que es uno de los cortos que ya se empiezan a alejar un poco más de la idea que me daba Love, Death and Robots, que era como más de ciencia ficción dura y qué sé yo. Porque esto parece más, sí, algo tipo Star Wars, más ciencia ficción fantasy, ¿viste?
Sí.
Esta historia de amor que tienen estos dos personajes es como parece salido de algo más, sí, como una especie de uno de esos autores que mezclan la ciencia ficción con el fantasy, tipo, no sé, no me sorprendería de repente que aparezcan dragones y cosas así, ¿viste?
Sí, es que ya hay bichos raros, ¿viste? Eso me hizo acordar un poco a Star Wars también, como en la cantina esa, que hay, no sé, bichos de todas las formas. Y está todo bien, digamos.
Este lo que sentí es que podría entrar conectado como en el mismo mundo del anterior, el de Pop Squad, por esta cuestión de que acá el protagonista es un tipo que tiene o sea, es inmortal y quieren buscar, tipo, quieren usarlo para poder todos ser inmortales. Y en el otro, la mayoría de la gente es inmortal, entonces es como el futuro de ese mismo mundo.
Claro.
Sí, hay algo que no encaja que me pareció de lo más interesante del world building, que es esto de que en una conversación se nos da a entender de que la Tierra está controlada por inteligencias artificiales, ¿viste? Bueno, en realidad en Pop Squad no sabemos, podría ser también. Yo me intrigué un poco, me dio toda la sensación de que este cuento. No sé, no pude dejar de imaginarme que esto seguro que es una serie de cuentos con este personaje de protagonista o algo así. No lo pude confirmar, pero aparentemente su autor, cuyo nombre en este momento no recuerdo,
Neil
escribió.
Asher.
Ok. Bueno, escribió un montón de novelas que suceden en el mismo universo y en donde se desarrolla un poco más esta idea de que el destino de la humanidad en la Tierra está en manos de inteligencias artificiales y qué sé yo. Entonces está bueno a veces cuando se intuye un poco eso y después confirmas que sí, es algo que se. Porque pasa, en los mejores cortos de estas compilaciones, lo mejor que puede pasar es que te quedes con ganas de más, de conocer un poco más el mundo, ¿viste? Y en este creo que, por más que no sea de los mejores, te deja un poco esas ganas, ¿no?
Sí.
Sí. Bueno, y acá estamos ante un corto que me gustó mucho el estilo de animación que tienen los personajes que parecen como una pintura acuarelada o con
Sí.
una acuarela. Me gustó mucho eso y cómo se ve, pero la anécdota en sí, o sea, ¿de qué me habló? Es como que digo, no sé, lo sentí como re vacío.
A mí cuando arrancó me dije, esto pinta re bien porque, o sea, algo medio de ciencia ficción, pero que a su vez está ambientado como en el pasado, ¿viste? Me parece re atractivo. Aparte
Sí.
esto de las pinceladas, que sí que parecen como cuadros que de repente se están moviendo. Y el tono, dije, me empiezan a aparecer bichos, dije, esto está re bueno. Y de repente, ¡pum!, termina. Y es como, ¿eh? Pero ahí no pasó
Sí.
nada. Es como, me dio rabia, digamos, porque
Sí.
parecía que pintaba para re bien y se le acabaron las ideas y no sé, en el guión debe quedar y bueno, en fin, tipo, como para.
A mí me hizo acordar mucho a una novela de Stephen King, que creo que Netflix la tiene en su catálogo, que se llama In the Tall Grass,
Ah.
justamente, que es también sobre personas que se meten en un pastizal y después no pueden salir. Bueno, en este caso hay monstruos. Y me pareció como medio una copia, pero aburrida. Claro. O sea, ya de por sí la de Stephen King no me gustó. Esta menos.
Bueno, claro. Yo iba a decir, en este caso también voy a estar medio en desacuerdo con ustedes. Sí, es súper sencillo, pero es tan lindo, interesante visualmente. Este es otro de los que hacen con el CGI algo distinto.
Sí.
Y a mí me alcanzó. Yo lo sentí como un cuento de Stephen King, tal cual. De hecho, recordaba que tenía algo similar. Me pareció que estaba muy bien contado, visualmente interesante, y bueno, sí, después termina. Lo que sí es el primero que se aleja completamente de la premisa Love, Death and Robots, sí. Y creo que de los tres que nos quedan hay dos más.
Claro, que creo que ya roza también el terror, digamos, porque creo que esto ya es como algo ciencia ficción, pero se permite cualquier cosa de género, digamos. O sea, ya están abriendo, me parece, las posibilidades de géneros, y me parece que está re bien porque me gustaría ver más de estos.
Sí, es que el abanico en sí es, o sea, es ciencia ficción / fantasía, y en el medio de la fantasía podés meter todo lo que se te ocurra.
Sí, en la parte anterior habían cortos que no tenían nada que ver con robots.
Sí, el de Hitler, me acuerdo, ese era cualquiera, sí. Pero era divertido.
Bueno, el del yogur.
Ah, el del yogur, bueno. Ponele que eso es una distopía.
Esos dos eran de los cómicos y creo que eran ciencia ficción, pero yo estaba pensando en ese del muchacho que se encuentra con esta realidad paralela en un desierto. No sé si se acuerdan de los animales en el desierto.
Ah, de los pescaditos que volaban y todo eso, que parecían como unos sueños.
Sí, que ese era re lindo.
Ese era re lindo, sí.
Ese estaba muy bueno, pero... era de los que menos tenía que ver con la premisa, y bueno, creo que acá se fueron más allá por ese lado.
Sí, para mí esto es como un buen prólogo para algo, digamos, y después tiene que seguir.
Claro, pero te queda con, no te queda con esa sensación que decís, uy, qué bueno saber más, pero estás satisfecho. Es como, no estás satisfecho y te gustaría que te cuenten algo más. Claro.
A mí me parece que funciona por sí mismo. En este estamos bastante, tenemos puntos de vista. Bueno, cuando son un montón de cortos se nota más que no siempre estamos todos de acuerdo acá.
Y eso es lo lindo.
Este corto está dirigido por un tipo que tuvo un rol importante, no recuerdo cuál, en la trilogía Cómo entrenar a tu dragón, y la productora, la encargada de la animación, también estuvo presente, tuvo un corto en la colección anterior, era el del astronauta que se congelaba la mano y lo usaba para acercarse nuevamente a su... era la especie de corto Gravity, uh-huh. Tipo Gravity la película,
sí.
Que también era uno de los que estaban bien, pero no eran de los más recordables, era uno que era CGI realista, y acá es interesante que la misma productora hace algo completamente diferente, eso me parece...
Sí, eso está bueno.
Muy valioso.
Sí.
All through the house.
Ay, este es re lindo.
Este me encanta.
A mí también me gustó un montón.
Este también me hizo reír. Una barbaridad.
Es muy divertido que es CGI.
Vos decís que es CGI, para mí es stop motion.
A mí me parece que es un CGI que está como imitando el stop motion.
Claro. O sea, los niños re parecen unos muñequitos, ¿viste? Tipo hasta el
sí,
pelito.
Sí, aparte cómo se le mueve el pelo.
De
sí.
Plástico, parece como, sí, como el pelo de Barbie, digamos. Y aparte que empiece ya todo navideño, yo dije, ¡ay, qué lindo! Un corto de Navidad y después ¡sácate!
Es increíble cómo maneja todo lo característico de un cuento de Navidad. Es sí. Más, la música me hacía acordar mucho a El Increíble Mundo de Jack.
Sí.
Y de repente se retuerce, pero de una manera que decís... O sea, me estaba riendo y al mismo tiempo sí. No podía creer lo que estaba viendo.
Pero me parece una genialidad. Porque encima, ¿cómo está filmado? Viste que ellos ven la sombra, y es re la sombra de Papá Noel, digamos, como un sí. Señor con, agachadito con la bolsa enorme de regalo, y de repente sale ese bicho que tiene también esa forma. Y la cara de los nenes, no, es tipo increíble. Yo no paré de reírme en ningún momento hasta que le dice good y le coge el regalo.
William, good. Es increíble eso, porque tipo, te estás riendo todo el tiempo y es una situación re incómoda, y al final cuando te das cuenta que sí, básicamente es Papá Noel. Y
claro,
y tipo,
pero es un bicho. No,
es un bicho horrendo.
Sí, me parece que lo más divertido es eso, cuando aparece el bicho decís, ok, se creyeron que era Papá Noel, pero en realidad es un bicho extraterrestre, algo así por el estilo, pero lo que me parece que completa el cuentito es la revelación de que no, sí, es Papá Noel. Es el que trae los regalos.
Y ahora valida, ahora valida más el hecho de eso de portate bien porque si no Papá Noel no te va a traer regalos. Es tal cual, o sea, portate bien. Un pibe, yo le muestro a un nene chiquito este corto y listo, y se porta bien todo el año para que Papá Noel no se lo coma.
El plano final de los dos en la camita así diciendo tipo, ¿y qué pasaba si éramos malos?
El remate.
Claro, es muy divertido eso, que terminan como no contentos, sino pensando, ¿qué nos pasaba? Sí, me parece, de nuevo, creo que como el anterior, esto es un cuento de terror, solo que más cómico, porque parece que va a ser infantil y termina teniendo esta cosa retorcida al final. Sí. A mí me gustó un montón. De nuevo, es como que nos alejamos, parece de otro compilado que se llama de otra manera. Es raro eso. Sí, sí. No tiene nada que ver.
El bicho está re bien hecho, boludo. Está como está increíble buenísimo. Todo.
Aparte tiene como esas manitos pegadas a la cara sí. Con las que se abre la boca, que es genial.
Espectacular.
Sí, y de nuevo la estética es maravillosa. Que yo estoy convencido de CGI, pero parece stop motion, parece que faltan cuadros, o sea, los movimientos de los personajes, los dos niños, el monstruo, no son del todo fluidos. Eso hace que el monstruo funcione, sea muchísimo más, funciona mejor,
sí, sí.
Sea más atractivo,
sí.
Por más raro que suene, porque es un monstruo asqueroso.
Sí,
sí, la verdad que este está buenísimo. Y de nuevo, sí, es como que abre el abanico a que Love, Death and Robots sea más que Love, Death y Robots.
Sí.
Para mí, lejos es mi segundo favorito. Ya van a saber cuál es el que ocupa el primer lugar.
Sí, este a mí también me encanta. Y bueno, el estudio también es uno nuevo que no estuvo en la temporada pasada. Se llama Blink Industries. Así que bueno, ojalá que aparezca en la próxima de nuevo porque este es re lindis.
Sí.
Me gustaría que hagan tipo de más festividades, como uno de Halloween, ¿no?
Del conejo de Pascua.
Claro.
O que hagan la versión también de Navidad, pero de los nenes malos. Claro. A ver qué les pasa.
Claro.
Qué miedo.
Life Hatch.
Bueno, este es el de Michael B. Jordan, básicamente. Este es la nada misma. Encima que es la animación más hiperrealista que vi en mi vida. O sea, no sé por qué, no es. No es Michael B. Jordan directamente, no entiendo.
Sí, no, es que no es, para mí sí. No tipo, sé. Tiene animación porque está el robot y el espacio y qué sé yo, pero después es un live action cualquiera.
Pero para mí, no, en algunos. Sí, hay algunos planos de los ojos que se nota que no es un ojo humano, que tiene como un brillo raro, o sea, no tiene el brillo de un ojo humano, y que ahí me daba cuenta que era.
Pero
muy
casi
extraño.
Imperceptible.
Sí, para mí depende del plano y de la luz, digamos, que le esté dando, se nota más o menos, pero. Ni siquiera me generó tensión ni nada, o sea,
no,
como...
es la nada misma.
Sí, con respecto al fotorrealismo, como en la primera parte había habido un corto, no sé si se acuerdan, que estaba Topher Grace y Mary Elizabeth Winstead, que eran actores...
Que lo dirigía Tim Miller.
Que justamente era uno de los que dirigía Tim Miller. Hubo tres cortos distintos. El primero es Snow in the Desert, el segundo es este y el tercero es el siguiente, en donde cuando empezó dije, ah, mira qué bueno, va a ser otro híbrido... entre realismo y animación. Y después me di cuenta que era animación cuando aparecen las caras de los tipos y sí, medio como que son casi fotorrealistas, pero no. Y de nuevo, no entiendo el punto, chabón.
Claro.
¿Por qué no lo haces con actores y listo?
Claro.
Sí.
A mí me pasó que en el primer plano dije, mirá, Michael B. Jordan es el actor y seguro lo van a poner en un entorno animado o algo así. Y después en algún otro momento me di cuenta, no, está bien, es Michael B. Jordan, pero escaneado por computadora, no sé. Sí. No sé por qué.
Sí, pero para el caso, toda la acción la hizo él. O sea, está actuando él con su cuerpo, con todo. O sea, dibujame algo, la puta que lo parió.
Sí. Es una historia de un robot que enloquece de nuevo, que ya había habido uno en este mismo volumen. No entiendo por qué. A mí me parece que no sería tan choto, no quedaría con tan gusto a nada, si durase un poco menos y no tuviese esos flashes a cuando estaba batallando contra esos...
Sí.
Aparte a mí me generó confusión, porque primero el corto empieza con él diciendo, creo que voy a morir aquí. Sí. Después vemos cómo llegó a ese lugar. Y después te salta a otra cosa de una misión que tenía antes. Entonces decís, pará, ¿por qué me lo contás así?
Sí, que encima no tiene nada que ver con lo que está pasando en el presente. Salvo lo de la linterna que pasa después, que tranquilamente podría haber entrado...
Pero no importa, no necesitas establecer lo que hace una linterna. O sea, ya sabemos que ilumina, tipo...
No, en todo caso, si querías... hacer que se acuerda de que tiene una linterna, podría haberlo usado para entrar, ¿viste? Para iluminar los numeritos que...
Claro.
Y listo, y después se acuerda que tiene una linterna.
Aparte, esa resolución me hizo acordar, tipo, cuando jodés a los gatos con un láser.
Sí.
Hizo eso el tipo, o sea, re poco imaginativo.
A mí eso me pareció, dentro de todo, ingenioso, pero sí, termina siendo la nada. Me parece, yo supongo que mostraron que... él era parte de un ejército de la Tierra que estaba peleando contra extraterrestres, o sea, no contra otros humanos, porque hace más ridícula la situación de que casi se muere por una cosa, un desperfecto técnico en un robot que hacía reparaciones. Pero claro, la verdad que todo eso se podría haber sacado, porque ya de por sí el corto era la nada. De hecho, también es otro que tiene un final recontra anticlimático.
Sí. Dice
que, no sé qué le dice la computadora y Michael B. Jordan dice no shit y termina. Sí. Sí. Es la nada.
Bueno, este también es Blur Studios, como dijimos que es el estudio de Tim Miller, pero no lo dirige él, sino que lo dirige un señor que se llama Alex BT. Un saludo.
Un saludo y que no vuelva.
Sí, a mí la verdad me da mucha lástima que este sea de Blur Studios y también el próximo, que es el único que nos falta.
The Ground Giant.
Bueno, y este sí... Es el mejor para mí de esta temporada, me encantó. Y además creo que arregla algo en relación a la temporada anterior, que era que el último corto de ese año era bastante horrible. Parecía un juego de PlayStation 4, era la de los hombres lobos en el ejército.
Contra los rusos.
No sé si
sí.
¿Se acuerdan? Sí.
Ese era el último.
Corto era horrible. Ese era el último.
Ay, no,
y me acuerdo que, si bien la temporada me gustó, es como que ese sea el último, te deja como con un sabor a poco. Sí. O sea, nada, horrible. Y acá me parece que pusieron el mejor al final y cierra, pero de una manera hermosísima. Y todo lo que me había gustado de lo reflexivo y contemplativo que tenía, y poético que tenía Sima Blue, lo terminé encontrando en este.
Exacto, estoy de acuerdo. Este me parece re una poesía, este corto. Y me encanta, por lo menos en el orden este que estamos diciendo, que lo vimos nosotros, que arranca como re cómico esta temporada con el robot asesino y termina como súper reflexivo y poético con este otro. Creo que es como un buen arranque y un buen cierre. Y este, no sé, me transmitió como mucha paz este corto, como la voz en off y todo esto del gigante que se va como... pudriendo, como reduciéndose a nada, básicamente.
Sí, descomponiéndose.
Descomponiéndose y terminando en la nada. O sea.
Descomponiéndose, pero bueno, también está como lo van atacando los humanos. Es muy interesante.
Sí.
Lo que,
sí.
¿Qué pasaría?
Sí, a mí me... No, si bien Vicky dice que como que sintió esta calma y qué sé yo, a mí me pasó que sentí eso, pero en realidad sentí muchas cosas más, porque también tenés el enojo de cómo es cómo son los humanos, cómo se comportan. Me recordó mucho a la típica de cuando te enterás, no sé, en Mar del Plata apareció un pingüino o una ballena y toda la gente toqueteándolo, sacándole fotos, decís, la puta madre, devolvelo al mar.
Sí,
pero bueno, acá está muerto, digamos, el gigante. Entonces como que es diferente. Pero a mí me transmitió, sí, como una paz, como calma, pero también un poco, sí, de angustia, porque me pasaba esto de ver esa cosa tan majestuosa que de repente se transforme en la nada, digamos, y que pueda, no sé, ser pisoteada por personas más chiquitas de repente que le vayan sacando las partes y descabezando, no sé, es como muy, no sé, existencialista.
Sí, además te hace sentir, con el tipo de animación que tiene, que también está esta cosa que medio es real y no, sentís, observás al gigante y sentís la misma, lo maravillado que está el protagonista, sentís en el mismo lugar que el tipo.
Sí,
yo siento que la combinación entre las dos cosas que dicen ustedes, que es un... nos presenta un tono bastante... de tranquilidad, ¿no? Se siente mucho la sensación esa de estar al lado del mar y estar escuchando las olas con que
como
estamos
reflexivo,
viendo.
Reflexivo, digamos.
Es reflexivo, podría ser también. Bueno, eso combinado a lo angustiante que es ver al humano ser como somos los humanos.
Sí.
Terminan combinándose esas dos cosas y creo que tiene como una especie de tono que no juzga a la humanidad. No está diciéndote somos todos monstruos.
Claro, es como que somos lo que somos, digamos.
Para mí se relaciona mucho también con lo que es un poco el alma de la serie, si bien acá no hay robot y el hecho de que haya un gigante es un factor de fantasía, pero que no es lo más importante de lo que está contando. Me parece que tiene que describe muy bien a la serie por el hecho de que está esta cuestión de que reflexiona de cómo olvidamos ciertas cosas o cómo naturalizamos, tipo, perdemos la capacidad de ver lo maravilloso que tiene el mundo, como el hecho de que haya un gigante, y sí, lo naturalizamos y lo hacemos mierda y al rato nos olvidamos. Y está un poco eso, y me parece que la serie a lo que invita a hacer es justamente a maravillarte y a recordar cada una de estas historias y de ver de todo lo que ofrece el mundo, o en este caso todo lo que ofrece la animación.
Es cierto, sí, es una hermosa manera de ponerlo.
Sí, sí.
Yo quería decir que la animación hiperrealista por momentos alza al corto y por momentos me parece que lo detiene un poquito. El momento en el que el protagonista baja de su auto, baja del auto en el que fue a la playa por primera vez, ahí es donde me di cuenta, ah, ok, esto es 100% CGI, porque los primeros planos aéreos parecía que podían llegar a ser live action mezclado.
Incluso cuando ves la ciudad, ves todo el pueblo al final con las partes de los huesos y demás, parece de verdad.
Sí, sí, me parece que busca ese hiperrealismo que por momentos funciona y por momentos, bueno, yo quería decir eso, cuando vi el personaje por primera vez dije, ah, sí, es como que es casi realista, pero no, y no sé, no me
igual
funciona.
A mí me gustó. A mí me funcionó bastante porque creo que genera más shock, digamos, que el gigante sea fotorrealista, digamos, que sea un humano gigante. Es como ver el David, no sé, como una cosa imponente del cuerpo humano, maravilloso y desnudo ahí. Es como una cosa muy bella y que me gusta que sea fotorrealista.
Pasa eso como lo que describe él en un momento, que dice que por más que está muerto, él lo siente vivo. Sí. Y vos estás viendo algo que está muerto, pero al mismo tiempo está revivo.
Claro,
y
como se le ven los poros, las huellas dactilares. Tipo,
es increíble.
Eso, sí. Y después cuando vemos que hay como un charquito de pececitos en la mano, no sé, es como muy increíble todo.
Yo no lo había pensado así, pero es cierto que tal vez el gigante se parece más a un humano que los supuestos humanos. Y en un momento dice, estos son extractos seguro del cuento, que vos, Nico, me dijiste que lo leíste, así que ahora no podés confirmar. Pero en un momento se dice como que le hacía sentir, este gigante le hacía sentir que los humanos que estaban revoloteando alrededor eran copias imperfectas de él o algo así. Entonces de repente se pone medio meta ahí, pero me parece que, no sé, cuando veía... Hay muchos momentos que están buenísimos, es muy ocurrente... la cantidad de cosas que están haciendo con el gigante, desde la chica texteando, jugando con el celular en la oreja, a los niños usando de tobogán el pecho, a después los adolescentes que se juntan a grafitearlo.
Sí, cómo se va transformando en parte del paisaje, digamos, algo que era... que un día fue una cosa extraña, de repente tipo, es algo que está ahí todos los días y que...
Y después de repente no está más.
Sí.
Sí, yo es el único de todas las adaptaciones que hay en esta temporada, es el único que ya conocía previamente, porque es una historia, es un relato corto de J.G. Ballard, que por ahí a ustedes les suena conocido porque hay un montón de adaptaciones en el cine de sus libros. Una es El Imperio del Sol de Spielberg y otra es Crash de Cronenberg. Y nada, bueno, lo conocía y es un relato muy cortito, serán 9-10 páginas. Y es tal cual, muchas de las cosas, de las descripciones y de los pensamientos que tiene, que hace el protagonista, son extractos tal cual de la prosa de Ballard.
Es de imaginarse, porque me parece que es el corto que más literario se siente. Parece como una especie de cuento con imágenes.
Sí, que incluso esto de la voz en off es re una cosa, re de libro, digamos, que parece que te están leyendo.
Es que se siente eso, pero al mismo tiempo podés ver todo lo que logró visualmente y cómo eso genera los pensamientos del protagonista. Es como una unión y un balance muy bueno entre la obra original y lo que terminaron adaptando.
Y acá, bueno, en este es el que aparece la juguetería, que hace pensar que sucede todo en el mismo universo. Y me gusta que sea, bueno, este lo dirige Tim Miller, y en el otro que aparece la juguetería lo dirige la otra showrunner, digamos. Así que bueno, es como que se hicieron ahí una contestación.
Claro, deben ser los que más trabajaron en tándem, porque también el que dirigió Jennifer y este, así como el otro, el de Michael B. Jordan, son los tres de Blur. Que claro. Eso es lo que estaba diciendo, que me da un poco de lástima, porque según mis cuentas, de 8 capítulos, 3 son de Blur Studios, la productora de Tim Miller. Esto puede llegar a ser por el tema pandémico, ¿no? Como que fue mucho más fácil la comunicación. Estaba más complicada la comunicación con los... No sé. Puede haber sido una complicación que vino con la pandemia y tuvieron que trabajar más internamente. Pero bueno, 3 de 8 son de Blur Studios. 3 son de productoras que ya habían trabajado en la primera parte y 2 son nuevas. A mí me hubiera gustado que Blur Studios esté una sola vez. Más porque encima son los... ellos hacen esto del CGI hiperrealista y nosotros nos gusta ver otras cosas más distintas.
Sí, bueno, igual acá los hay de los tres. Uno es tipo el peor y los uno es casi el mejor. Bueno, sí, el mejor capaz.
Sí.
Y otro está muy bien. O sea que... qué sé yo, dentro de todo.
En el balance está bien. Sí. O sea, sí.
En el balance está bien. Y el volumen 2 también en balance me parece que está bien. Yo sí. Siento que no. Creo que no es el caso con ustedes, pero yo siento que no hay ninguno que me haya disgustado, como la vez pasada, pero tampoco ninguno me encantó. Mm. Porque incluso el del gigante me gustó mucho, pero no sé, no me dejó deslumbrado como 3 o 4 de la vez pasada.
Yo acá me llevo el del gigante, el de la aspiradora asesina y el de la Navidad.
Sí, esos tal tres. Cual.
Me acompañarán. Ah.
Bueno, yo a ese le sumo. En ese grupo de los cuatro que más me gustaron, le sumaría el del Tall Grass, el del Pasto Alto, que a ustedes no les había gustado tanto, pero a mí sí me gustó. Pero lo que quería decir es: yo me vería 16 volúmenes de esto hasta que tenga 50 años, porque me sigue pareciendo maravilloso sentarse una tarde, como fue en este caso, empezar a ver cortos y no tener idea de lo que te vas a encontrar. Ya no solo en el sentido de estilo de animación y qué sé yo, sino ahora ya pasó a ser en género. Puede ser cualquier cosa realmente lo que te encuentres. Sí. Y eso me parece fantástico.
Sí, sí. Sí, es re lindo darle play y no leer la sinopsis ni nada. Y leer el título al comienzo y decir, ¿qué será? Y después, bueno, empezar a ver el estilo de animación y ver, ¿será de terror? ¿Será una comedia? ¿Será una cosa más filosófica? No lo sé.
Sí, es como una constante sorpresa. Creo que eso también, por ahí está medio buscado esta cuestión de que a algunas personas les aparece de una forma los episodios y a otros de otra, como para no saber nunca cuándo te va a tocar el que por ahí están hablando de uno que es buenísimo o algo, otro que no sabes nada. Claro. Entonces entra un poco en ese juego de sorpresa constante.
Tal vez. Pero bueno, el plan es que si el mundo sigue girando y seguimos haciendo este podcast, el año que viene hablaremos de el volumen 3, que probablemente sean otros 8 cortos o más o menos un número similar. Por lo pronto... les recuerdo que si les gusta escucharnos y quieren que lleguemos hasta el volumen 17 de Love, Death and Robots, pueden hacer una contribución en patreon.com/quemese o cafecito.app/quemese. De esa forma van a poder acceder a nuestro servidor de Discord, donde pueden conversar con nosotros de cualquier cosa. Inclusive vamos a estar hablando de este segundo volumen de Love, Death and Robots. Y por último, los invito a que nos sigan, se suscriban y nos vean salir frente a las cámaras en nuestra cuenta de Twitch, en donde con Vicky estamos haciéndonos los streamers. Sin más que decir, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo Nicolás Ponicio.
Chao.
Sobraron humanos. Faltaron.